At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door.
5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Escuchamos una versión un tanto libre de Cake del I Will Survive de Gloria Gaynor. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, una versión libre y una de las mejores versiones de I Will Survive.
También, ¿eh? ¿Verdad?
He de decirlo. Estamos preguntándole al Artón esta noche a nuestros oyentes, pues, ¿qué es aquello que se les resiste? ¿En qué son un poco patanes?
Sí,
¿eh?
Sí,
y mira,
sí, sí.
Tenemos aquí a Sonia Ganés, nuestra arqueóloga, que tenemos de todo en el programa. Tenemos taxistas, panaderos, pintores.
Lo tengo de todo, ¿no?
Tengo de todo. Bueno, pues nos dice Sonia, dice, a mí no se me da nada bien hacer arroz. Nunca acierto, así que uso arroz vaporizado. Una chica lista.
Ah, mira,
claro.
Está bien.
Dice, creo que también soy una patana con el alcohol. Con la primera copa de vino, la primera cerveza, ya estoy feliz. Oye, pues esto está muy bien.
Pues si sabes tus límites, ya está.
Hombre, claro, y además te sale mucho más baratito. Dice, al final nunca aguanto mucho, ya me estoy durmiendo. Bueno, pues nada, Sony, que tengas felices sueños. Santi Belenguer, que sepas que hace el cubo de Rubik en 38 segundos.
No me digas, qué maravilla.
O sea que de patán nada de nada.
No.
Y Ana Sansi dice, el sudoku, o como se llame, se me resiste totalmente, soy de letras, se me da muy bien apalabrados y los autodefinidos,
claro.
Pero lo que lleve números, inútil, total.
Eres como Belena, numérica.
Efectivamente, pero dice que, mira, me gana, porque dice que el cubo lo logro hacer una vez, el cubo de Rubik.
Mira, pues ya está.
Y termino con Rosa de Sanlúcar la Mayor, negada para conducir, porque me da miedo. ¿Eh?
¿A quién le pasará algo parecido?
¿Ves tú? Si yo te digo que yo soy la más patana del mundo. Dice, porque me da mucho miedo, dice, para la informática. Y con el móvil, sobre todo, las redes sociales, me parece que son chismes. Bueno, pues ya sabes, si tú nos quieres contar qué se te resiste o en qué eres un patán, en las redes sociales nos vas a encontrar como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Este martes estará cubierto en todo el país. En concreto, habrá precipitaciones localmente fuertes en el País Vasco, Navarra, Huesca, Lérida y en el extremo oeste de Galicia. También habrá lluvias en Baleares, más probables en Ibiza y norte de Mallorca. Las temperaturas se mantienen en general, solamente notarán un ascenso en el Cantábrico Occidental y las Islas Baleares. Y el viento soplará con fuerza en las zonas de costa, sobre todo en el litoral sudeste peninsular y en Rías Bajas.
¿Y cómo están las carreteras?
Ha habido un accidente en la Nacional 1 en el kilómetro 254-3 en Quintana Palla, Burgos. Se ha cerrado uno de los carriles sentido Madrid. Por la avería mecánica de un vehículo, la circulación es irregular en la A5 a la altura de Oropesa, Toledo. Y por obras de mantenimiento de la vía, atento en Baleares, hay varias vías afectadas a estas horas. La MA13 a la altura de Pondinca y de Marrachinet, la MA20 en la entrada de Palma de Mallorca, la MA19 de Palma a Llucmajor y de Calabrava a Calvia, y la MA1 a la altura de Costa de la Calma, en esta vía en Palma de Palma a Andratx y de Cascatalas y Silletes a Palmanova. Y más obras en Granada, en la A44, en el kilómetro 130 hacia Bailén, y en Madrid, en la A5 a la altura de Móstoles.
Pues dentro de una media hora aproximadamente volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un holograma que representaba a Michael Jackson interpretó el tema Slave to the Rhythm en los Billboard Music Awards el pasado domingo por la noche. La actuación Comenzó con un equipo SWAT, sincronizado bailando, hasta que cayó un telón y apareció Jackson o alguien imitándolo. Fue difícil saber si la proyección era, en realidad, una imagen del cantante, cantando y tartamudeando el alegre número que está incluido en Escape, el álbum póstumo que ha sido lanzado recientemente y del que ya te hemos hablado en este programa. También ofreció temas de Dangerous, como Jam o In the Closet. Durante la breve actuación, el holograma hizo giros, flexiones y caminó a lo Moonwalker sobre el escenario. La aparición del holograma no estaba totalmente asegurada. Los productores del programa intentaron mantenerlo en secreto, pero el rumor voló cuando dos compañías, una de las cuales había realizado el holograma de Tupac Shakur en el Coachella de 2012, presentaron una demanda contra el show. Un juez la rechazó, alegando que no había suficientes evidencias que indicaran que el Billboard Music Award estuviera violando sus patentes. Paco Ventura, muy buenos días.
Lartaun, buenos días.
Estamos
vaya,
con el...
casi me sale ahí el gallo.
El gallo, el gallo del amanecer. ¿Eh? Sí, señor. Vamos con el día en cifras. Cinco parlamentarios de EH Bildu vestidos con camisetas naranja irrumpieron anoche en el acto de entrega de los galardones Novia Salcedo que presidía el Príncipe Felipe en Bilbao. Los intrusos comenzaron a reivindicar con gritos la independencia del País Vasco.
Tras los primeros momentos, el millar de asistentes contestó a los alborotadores con gritos de fuera, fuera, que se mantuvieron hasta que abandonaron el Teatro Arriaga. Los parlamentarios de EH Bildu se retiraron sin ningún tipo de forcejeo ni identificación policial. Después, el alcalde de Bilbao, Ibón Arexo, resaltó la lealtad y el respeto institucional de la villa hacia el príncipe.
El PP compara al PSOE con el sarampión, con el acné o con tener que sacarse las muelas del juicio en un vídeo electoral en el que enumera una lista de cosas que hay que pasar una vez en la vida, entre ellas los socialistas.
Hay cosas por las que hay que pasar una vez en la vida. El sarampión, tener acné, el examen de conducir, el mundial del 82, los socialistas. Ahora que lo hemos pasado todo, ¿vamos a volver atrás?
Mientras esa voz hace referencia a los socialistas, en el vídeo aparece la imagen de la candidata del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano, junto al secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el candidato de los socialistas europeos a presidir la Comisión Europea, Martin Schulz.
Mientras el PSOE nos suelta la pieza que les brindó el candidato del PP, Miguel Arias Cañete, con sus torpes declaraciones tras el debate televisivo con Elena Valenciano. La cabeza de lista socialista calificó ayer de lamentable que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en vez de pedir disculpas a todas las mujeres por las palabras de Cañete, le haya jaleado.
Cañete habla de la superioridad intelectual de los hombres, ofendiendo gravemente a todas las mujeres. Y Rajoy dice que Cañete es el mejor. Para que no perdamos las mujeres, tienen que perder Cañete y Rajoy.
En un debate televisivo anoche, el número 2 de la lista del Partido Popular, Esteban González Pons, trató de defender a Cañete y para ello mostró un tuit de Valenciano donde llamaba feo al jugador de fútbol francés Fran Ribéry.
Esto es un tuit de Elena Valenciano, partiéndose de la risa de un jugador que se llama Ribéry, que tiene la cara deformada por un accidente de tráfico que tuvo a los 2 años y que le costó que se burlaran de él durante la infancia y lo marginaran en el colegio. Si yo de este comentario Elena Valenciano dedujera que Elena Valenciano se burla de las personas que han tenido un accidente de tráfico, le parecería exagerado. Si yo dijera que se burla de los niños que son marginados en el colegio, le parecería exagerado. Elena tuvo un mal día.
En un mitin anoche en Sevilla, Mariano Rajoy, por su parte, defendió a su candidato Arias Cañete y contrapuso las ideas que defiende el PSOE en España con las que practican o apoyan otros socialistas en Europa.
Tiene gracia que haya quien niega la recuperación. ¿Quién habla ahora de la prima de riesgo? ¿Dónde está la prima de riesgo? Ya no es un problema para España. El único riesgo para España es que vuelvan las políticas socialistas. Eso sí que es un riesgo y un riesgo de verdad.
Más de 49.600 familias perdieron su casa en 2013, un 11% más que un año antes, principalmente por decisión judicial, pues hubo 28.173 desahucios, un 18,5% más que en 2012, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.
A pesar de este aumento de los desahucios, en el 92,7% de los casos se trató de inmuebles que estaban vacíos, frente al 7,3% restante que estaban ocupados y fueron desalojados por orden de un juez, un 36,3% menos que en 2012. Esto explica que la entrega de viviendas con intervención de las fuerzas del orden cayera un 57% en 2013 hasta 147 casos. Fernando Herrero es portavoz de ADICAE, ha dicho en la COPE que los próximos años aún pueden ser peores.
Eso lo que apunta es a una continuidad, a un avance de ese problema y a unas cifras y datos que en este año 2014 y seguramente en 2015 estaremos hablando con mucha probabilidad de un aumento del número de familias que pierden su vivienda.
Ayer arrancó el primer juicio oral contra antiguos gestores de una caja de ahorros. Ricard Pagès, Juan Caellas, Manuel Troyano y Santiago José Abella, exdirectivos de Caixa Penedès, están acusados de adjudicarse pensiones por 31,6 millones de euros a espaldas de los órganos de control de la entidad financiera.
Los acusados empezaron a declarar este lunes ante la Audiencia Nacional y lo han hecho defendiendo la legalidad de esos planes de jubilación, alegando que era un derecho recogido en sus contratos, pero no incluirlo supondría un agravio para los directivos en comparación con el resto de trabajadores de la caja y que las cuantías que se asignaron de cara a su retiro no supusieron un perjuicio para la entidad. Escuchamos a uno de los acusados, Manuel Troyano.
Nunca pensé en que hubiera nada hecho ilegalmente y tenía toda la confianza puesta en lo que había sido aprobado por la parte.
¿Ni
de la
tan
caja
siquiera sospechó?
No. Es que ni por eso no.
¿Le parecía normal lo que firmaba?
Sí, normal.
La Fiscalía solicita para ellos entre 3 y 3 años y medio de prisión, así como la devolución de las cantidades devengadas y su inhabilitación para la actividad bancaria.
Cinco y 18, 4 y 18 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a ofrecer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, Francia reniega del euro. La crisis hunde a Hollande y dispara el anti-europeísmo. Europa es bien vista solo por el 39% de los franceses, que sitúan al Frente Nacional de Le Pen como primera fuerza.
El Mundo, Hacienda exige pagar impuestos en España a los eurodiputados. Hasta ahora la mayoría solo tributa el 22% sus ingresos en Bruselas por una laguna legal. Luis Yáñez, del PSOE, sufrió una inspección, perdió un recurso y tendrá que abonar la diferencia de lo que debería haber liquidado.
El País, el PP protege a Cañete para evitar errores en la campaña. Ofensiva socialista en la Unión Europea contra la declaración sobre el machismo.
La Razón, una juez investiga si la candidatura del PSOE incumple la ley de partidos. El juzgado de primera instancia número 53 celebrará una vista el jueves tras admitir a trámite una denuncia. Manos Limpias ha pedido suspender la lista y la nulidad de parte de los estatutos de la formación.
La Vanguardia, la banca se quedó 49.000 viviendas por impago en 2013. La cifra total aumentó en 5.000 unidades respecto a 2012.
El Correo, espaldarazo real a los empresarios vascos. El Príncipe coincide en la necesidad de prestigiar la figura del emprendedor.
Diario de León, registran 7 días después el piso de la policía que guardó el revólver. Raquel Gago fue trasladada desde Villahierro para asistir a una inspección policial que no aportó nada significativo.
Ideal de Almería, el ayuntamiento contrata las obras que cambiarán la imagen del Barrio Alto. La empresa que se encargará de hacer la primera fase del proyecto será Copsa y estará en 8 meses.
El Correo de Andalucía, preludio de la apoteosis Macarena. Caro Romero, que pregonó el 50 aniversario de la coronación de la Macarena, reconoce que lleva más de medio siglo escribiéndole cartas de amor platónico a la Virgen.
El Ideal Gallego, los ediles del Pepe Santiagués juzgados reconocen su enorme error político.
Última hora, el juez investiga si un pago de 12 millones en Ucrania iba destinado a Urdangarín.
Heraldo de Aragón, Santiago Mainar, encarcelado por el crimen de Fago, ingresa en el hospital. Dos compañeros de la prisión de El Dueso lo hallaron en la celda inconsciente y dieron aviso.
Ideal de Granada, transparencia para la política y para la justicia. La presidenta andaluza asiste al acto institucional organizado para celebrar el 25 aniversario de la Constitución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Información de Alicante, Ortiz no se va del Hércules. El dirigente asegura que Enrique no ha pensado en arrojar la toalla. En los momentos difíciles es cuando más da la cara.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta los Estados Unidos. Allí nos está esperando nuestra corresponsal de COPE en Nueva York, Carolina Martín. Carolina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Artaun.
Con dos temas políticos importantes ahora mismo allí en los Estados Unidos. La administración Obama acusa a militares chinos de ciberespionaje y, por otra parte, segundo asunto, piden a Obama, por parte de algunos empresarios, mayor apertura con el régimen cubano. Empezamos con el asunto del espionaje de los militares chinos.
Pues sí, la tensión diplomática entre Estados Unidos y China ha ido aumentando a lo largo del día. Esta mañana el fiscal general responsable del Departamento de Justicia, Eric Holder, hacía público que Estados Unidos encausaba a 5 oficiales del ejército chino por ciberespionaje industrial. Ya se han podido ver las fotografías de esos 5 oficiales en la página del FBI. Y nada, ha habido respuesta por parte, lógicamente, del gobierno de Pekín.
¿Qué ha dicho el gobierno de Pekín?
Pues no ha sentado nada bien esta decisión del Departamento de Justicia y bueno, ha pedido que por favor se retire de inmediato esas acusaciones, y también ha tenido como otro movimiento más, que es apartarse de una de las comisiones bilaterales que hay entre los dos gobiernos en materia de ciberseguridad.
Entiendo que en cierta forma esto no solamente enfriaría las relaciones chino-norteamericanas, sino que también podría suponer una ruptura temporal, al menos de momento, en las relaciones entre estas dos superpotencias.
Las relaciones y las acusaciones de ciberespionaje entre los dos países se remontan ya hace unos cuantos años, sí. Pero parece que en esta ocasión el gobierno chino sí que se ha mostrado más contundente, igual que el gobierno estadounidense, a la hora de decir que había que dar una respuesta agresiva a los ataques que estaban teniendo lugar por parte del gobierno chino.
Carolina, ¿el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dicho en qué va a consistir esta respuesta agresiva?
Ya se puede ver las fotografías de esos 5 oficiales, sí, a través de la página web con la idea de buscados. O sea, ha sido rápido a la hora de ponerle nombre y apellido. Esa es la diferencia, uh-huh, respecto a otras ocasiones y acusaciones. Es una denuncia formal, están encausados y con nombres y apellidos, claro.
Pasamos al segundo aspecto, al aspecto cubano, y es que destacadas figuras de los Estados Unidos han pedido al presidente, a Barack Obama, mayor apertura con Cuba, sobre todo por parte de cierta parte del empresariado norteamericano. ¿Cómo están las cosas a este respecto?
Pues esa carta abierta que lleva por título, digamos, como por la sociedad civil, para ayudar apoyo a la sociedad civil, ha sido firmada por más de 40 miembros, que hay exaltos cargos del gobierno de Estados Unidos y también, como tú decías, responsables y representantes del mundo empresarial. Están nombres como Moisés Naim, David Rockefeller, el exdirector de inteligencia en la época de George Bush, John Negroponte. Y bueno, eso es más o menos quienes la firman.
¿Ha habido respuesta por parte de la administración Obama?
De momento no. Piden mayor apertura y ya sé lo que vienen pidiendo. Fundamentalmente es como que se flexibilice y se suavice las condiciones para poder viajar al país, también con las remesas de los dineros que llegan a la isla.
Llama la atención, o a mí por lo menos particularmente me llama la atención, que gente que ha participado en gobiernos más conservadores que el actual de Barack Obama, como citabas anteriormente al colaborador de George Bush, o también gente del Star System financiero, ¿no?, como los Rockefeller, se apunten a abrir un poco, a hacer manga ancha con el sistema con el régimen de Raúl Castro.
Sí, aquí ha sorprendido el consenso que hay, porque hay tanto representantes demócratas como republicanos en los firmantes de esta carta. Y claro, lo que se trata es de aprovechar, dicen ellos, la ventana de oportunidades que se está presentando ahora en las relaciones con la isla, y tratar de ayudar e impulsar a los pequeños empresarios en Cuba.
Pues Carolina Martín, corresponsal de la cadena COPE en Nueva York, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días, Lautaro. Hasta pronto.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras historias de la noche. El nadador gran canario Enamed se ha convertido en el primer invidente que termina el Ironman de Lanzarote, el triatlón considerado el más duro del mundo.
Ha completado en casi 14 horas la prueba, que consta de 3,8 kilómetros de natación en el mar, 180 kilómetros de carretera en bicicleta, con unos 2.500 metros de ascensión acumulada y una maratón a pie de 42,2 kilómetros.
Encontré a Andreu Alfonso, ha sido mi entrenador y mi guía, y se lo comenté. Él durante 2 semanas intentó convencerme de que no lo hiciera, porque dice, bueno, es que por calendario solo puedes hacer de Lanzarote, pero es que solo había 7 meses, y dadas las circunstancias, pues era de lo peor a lo que me podía enfrentar, como quien dice, porque famoso precisamente por su dureza, por el viento y por el clima.
Y es que Enamed, a sus 26 años, tiene a sus espaldas 12 oros tras haber participado en campeonatos del mundo de natación y en las Paralimpiadas de Atenas, Pekín y Londres.
Cuando estábamos en el tramo de la bicicleta el sábado en Ironman, yo le dije, mira, me he dado cuenta de que al final en esto simplemente hace falta una persona que confíe en ti. Porque aunque tú confíes en ti mismo, hay momentos difíciles y necesitas que alguien te recuerde que eso es posible. Y entre eso y la preparación son, yo creo, que las dos claves básicas para lograr cualquier cosa en la vida.
Enamed dejó la natación paulatinamente después de los Juegos de 2012, porque quería algo más en lo deportivo y también demostrar algo a la sociedad.
Ves durante la carrera gente, corredores, que te van diciendo, mira, ¿qué mérito tenéis? Y gente que está de pie en la carretera diciendo, qué mérito tenéis que lo estáis haciendo. Yo estoy seguro que una de esas personas que no se ha planteado hacer un Ironman dice, bueno, si él lo hace, ¿por qué no yo? Tarde o temprano yo creo que alguno lo pensará, y si no es con un Ironman, lo pensará con otra faceta de su vida, da igual lo que sea, pero creo que todo el mundo tiene derecho a tener una pasión en la vida y tiene derecho a poder realizarla, y a veces los miedos, las dudas nos paralizan, pero creo que cuando ves un ejemplo frente a ti de alguien que está haciendo algo que tú crees que es imposible, pues dices, bueno, quizás yo pueda hacer otra cosa.
Desde que saliera al mercado el cigarrillo electrónico, hay muchas opiniones en su contra y a favor, y varios estudios que se han efectuado al respecto. El último informe asegura que su consumo nos hace inmunes a los fármacos.
Investigadores de Estados Unidos atestiguan que los cigarrillos electrónicos incrementan la virulencia de las bacterias potencialmente mortales y resistentes a los medicamentos.
Se demuestra que los compuestos, el vapor, algunas de las sustancias, que no sabemos muy bien qué sustancias puede llevar, algunas sí, otras no, pues las sustancias del cigarrillo electrónico pues pueden afectar a las bacterias que habitualmente viven en nuestro sistema respiratorio, en la boca, y que esta afectación puede ir de la mano de una mayor virulencia de estas bacterias y de una mayor defensa de las mismas, una mayor resistencia frente al uso de los antibióticos convencionales.
El doctor José Miguel Rodríguez es responsable de Relaciones Institucionales de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR.
Que poco a poco pues van saliendo estudios que van en la línea de que no es tan inocuo, que probablemente no ayuda a dejar de fumar, sino que lo que hace es someter al ciudadano a otra adicción, debido a que la mayoría tienen nicotina. Ahora aparece en la Universidad de California, en la Universidad de San Diego, en California, este otro estudio realizado in vitro, realizado en el laboratorio. Es decir, van apareciendo bastantes informaciones, bastantes apoyo científico, en el sentido de que hay que ser muy prudente a la hora de recomendar el cigarrillo electrónico como medio para dejar de fumar o como alternativa al cigarrillo tradicional.
La SEPAR alerta de que no existen estudios que avalen la seguridad del uso del cigarrillo electrónico.
Sabemos todos o la mayoría de los efectos perniciosos que causa para la salud el cigarrillo tradicional, el tabaco tradicional. Sabemos que causa muchísimas enfermedades y muchísimos problemas. Sin embargo, no tenemos datos que avalen la seguridad del cigarrillo electrónico. Y como no tenemos datos, pues no se puede recomendar y hay que ser prudentes. Las sociedades científicas, los gobiernos tienen que alertar de que hasta que no disponer de una serie de datos que se tarda bastantes años en disponer de ello. Hasta que no dispongamos, como decía, de estos estudios, no se puede hablar de que esto es como beberse un vaso de agua o un botellín de agua. Es decir, hay que ser muy prudente y hay que alertar.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y 31, 4 y 31 en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga y para avanzarnos los principales contenidos del programa tenemos con nosotros, como todas las mañanas, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaud? Buenos días. Pues en la mañana vamos a hablar sobre ese juicio contra los exaltos cargos de CaixaPenedès, acusados de adjudicarse legalmente pensiones millonarias de más de 30 millones de euros. La Fiscalía pide penas de cárcel y también la devolución del dinero. Vamos a hablar con Joan Castelló, que es de la acusación particular en este caso. Vamos a conocer los últimos detalles de el asesinato de Isabel Carrasco León. La prueba de la parafina ha dicho que Montserrat González fue quien disparó a la presidenta de la Diputación leonesa. Vamos a contar los últimos actos de campaña antes de la cita electoral de este próximo domingo, 25 de mayo, y pasará por la mañana Javier Nart, que es candidato de Ciudadanos a estas elecciones europeas. Vamos a abrir tiempo de análisis a partir de las 8:30, hoy con el director del diario La Razón, Francisco Marguenda, también con Fermín Bocos y con Carmen Tomás. Y el humor, como todos los días, de la mano del Grupo Risa.
Gracias, Sixto.
Hasta ahora.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide Manuel Alfaro a través del email y nos pide que le pongamos La Casa del Sol Naciente en su versión de Fridgy Pink. We'll be right back.
mother to your children.
The House of the Rising Sun, la canción con la que quería comenzar el día en la versión de Fridgy Pink, Manuel Alfaro. Si tú también nos quieres pedir tu canción, no tienes más que ponerte en contacto con nosotros por alguna de estas cuatro vías: el correo electrónico lanoche@cope.es, las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope, o el teléfono gratuito, el 950-6006. Y momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico de la mano de Mónica. Buenos días.
Buenos días. Las temperaturas apenas mostrarán variación. Solamente irán en descenso en gran parte de la vertiente atlántica peninsular y en ascenso en Baleares. Y ya cuando llegue la tarde aumentarán también en el área mediterránea. El cielo estará cubierto en todo el país. Las tormentas aparecerán en el tercio norte, en concreto en el País Vasco, Navarra, Huesca, Cataluña y en el extremo oeste de Galicia. Y al final del día en Cáceres también. Las lluvias se extenderán al resto del sistema ibérico y Baleares, aunque podrán aparecer de forma aislada en otras zonas del suroeste, de Castilla-La Mancha e interior de Levante. Y también baja la cota de nieve en el norte a los 1.400 metros y el viento soplará con fuerza en el litoral sureste peninsular y en Pirineos.
¿Y las carreteras?
La avería mecánica de un vehículo en la A5 a la altura de Oropesa, Toledo, mantiene a estas horas uno de sus carriles cerrados. Y las obras dificultan la circulación. En Baleares hay cortes en varias vías, en la MA13 a la altura de Pondinca y de Marrachinet, la MA20 en la entrada de Palma de Mallorca, en la MA19 de Palma a Llucmajor y de Calablava a Calvia, y en la MA1 a la altura de Costa de la Calma y en los tramos que van de Palma a Andratx y de Cascatalás y Silletes a Palma Nova. También por obras hay cortes alternativos de carriles en Granada, en la A44, en el kilómetro 130 hacia Bailén y en Madrid, en el túnel de la M40, desde el kilómetro 53 al 48. Hey mama, I'm such
a selfish bastard. Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. DNA, they stumble up right now. Oh, come down to
man-made foliage where all the crazies be. Se podría decir que en Brasil no ganan para disgustos de cara a las dos competiciones deportivas más importantes que tienen, una a corto plazo y otra a medio. A corto plazo, ya sabemos que dentro de poco se disputa, dentro de nada, el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil. A más medio plazo, a largo plazo, en 2016, los Juegos Olímpicos de Río. Ahora tenemos que dar noticia de los problemas que hay en las aguas de la bahía de Río con respecto a su limpieza. Y para ello nos ponemos en contacto con el corresponsal de COPE en Río de Janeiro, con Arturo Lezcano. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy bueno, Artaú.
Brasil es un país maravilloso, con cosas buenísimas y otras no tanto. Y bueno, pues de cara a esas competiciones tan importantes, fundamentalmente ahora vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de 2016, pues las últimas noticias que nos llegan no son nada esperanzadoras.
No, y lo que pasa es que, claro, para el público en general, digamos, o para el resto del mundo, mejor dicho, estos son noticias casi, pues, que, como dicen los anglosajones, breaking news, ¿no?
Sí.
Pero en realidad aquí, pues, es algo sabido bien no había trascendido como está trascendiendo en las últimas horas y días. Estamos hablando del problema que tienen las aguas de río. Uh-huh. Las aguas de río, cuando digo las aguas de río, me refiero a las aguas naturales que en forma de playas, lagunas maravillosas, ríos incluso, cascadas y demás, pues no están en el mejor de sus estados. Es algo común en Brasil, país, 200 millones de habitantes, que el saneamiento sea una cosa prácticamente de ricos. Mucha gente se sorprendería, pero según datos oficiales, poco más, alrededor del 52% de la población brasileña tiene un saneamiento, digamos, de primer mundo, ¿no? De estándares europeos o del norte del planeta. Río de Janeiro aumenta ese porcentaje y podría decirse que tiene unos estándares mejores, pero sin embargo, es algo que llama la atención y cualquiera que haya estado en Río pues lo sabrá, a pesar de estar en un entorno natural envidiable, pues hay muchas veces, y se nota claramente por el olor, pues situaciones que no son para nada agradables. Esto se ha destapado después de una investigación periodística de Associated Press, de la agencia norteamericana,
¿sí?
Y después de saberse que en el dossier brasileño de los Juegos Olímpicos uno de los temas indispensables era que se iba a tratar de sanear en la medida de lo posible, al 80% se decía, la laguna de Rodrigo de Freitas, que es una laguna natural preciosa que hay en Río de Janeiro, y la bahía de Guanabara, que es la que acoge a la ciudad de Río de Janeiro, precisamente para que se disputaran las pruebas náuticas allí.
Claro.
Pues bien, a 2 años vista, o 2 años y 2 meses vista de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos de 2016, ya se sabe que eso no va a ser posible. O sea, estamos empezando ya con los retrasos ya no del Mundial, sino de los Juegos Olímpicos. Y eso se ha sabido y lo ha confirmado una persona, un portavoz, de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Río de Janeiro. Así que quien quiera ver cómo están las cosas, hay algunos vídeos en YouTube, no son simplemente, por decirlo de algún modo, de alguien partidista o a lo mejor de una ONG ecologista, sino que son vídeos de Globo, de la televisión Globo,
sí.
En las que aparecen, no es de ahora, ya son de meses pasados, pues todo lo que se puede encontrar si uno se da un paseo en barco por la maravillosa bahía de Guanabara. Y ahí encontrará pues los datos que arroja la investigación de Associated Press y también de otro medio llamado Global Post, también norteamericano, en el que se dice que, según el biólogo más especializado en la laguna de Freitas y en la bahía de Guanabara, se arrojan diariamente, tanto a un lado como a otro, alrededor de 100 toneladas diarias de lo que aquí llaman esgoto, que viene a ser, bueno, pues los desechos, las aguas sucias de una ciudad de 6 millones de habitantes que, para terminar de hacerte la postal, Lartown,
¿sí?
No afecta solo a favelas y suburbios, sino que también en los barrios ricos se registra igualmente pues mala salud en las aguas, como marca todos los días el Instituto Nacional del Agua aquí en Río de Janeiro, que hace diariamente un informe con banderitas rojas, verdes y amarillas de dónde es posible bañarse, y estoy hablando también ahora de las playas, y en muchos casos en las playas de los barrios más ricos, estoy hablando de Ipanema, de Leblon, en algunos puntos de Copacabana, no recomiendan el baño en las playas. Así que imagínate cuál es el panorama, ya no solo por los Juegos Olímpicos, sino por saber que uno de los paraísos, de los entornos naturales más maravillosos que puede tener el planeta, un entorno urbano, pues la mano del hombre durante siglos, especialmente en este último siglo, ha hecho todo lo posible para que no podamos contar pues buenas noticias, que es lo que nos gustaría en este momento.
O sea que todo apunta a que las competiciones, si se celebran en esas aguas, se celebrarán en unas aguas para nada saludables.
Bueno, solo hay que ver las fotos y los vídeos para comprobarlo, esas tonalidades y las bacterias que recogen los biólogos, pero es que además aquí ya han venido delegaciones de federaciones, especialmente la delegación holandesa,
¿sí?
Que hizo una queja formal y con seguridad, aunque no lo sepamos, seguro que tiene que ver también con los problemas que ha habido en los últimos meses, semanas, y ya hemos contado entre algunas federaciones y el Comité Olímpico Internacional por no tener un plan B aparentemente para los Juegos Olímpicos de Río, y también el propio equipo olímpico de vela de Brasil, pues también ha participado de reportajes televisivos en los que realmente dice que que se encuentran de todo, de bicicletas a ruedas, hemos visto en un vídeo una tortuga maravillosa de mar pues encajada en un neumático, y cosas tremendamente horribles que todos aquí tenían la esperanza incluso él entonces, cuando se supo que Río iba a ser sede de los Juegos Olímpicos, secretario de Estado de Medio Ambiente, pensaba que se podía cosas a un 80% por lo menos. Ahora ya sabemos que no, pero más allá de los Juegos Olímpicos y de las competiciones que duran 15 días, aquí lo que importa es la salud, porque hay muchísimas enfermedades relacionadas con, bueno, pues con el uso de aguas que no son aptas o para el baño o bien, por supuesto, para la potabilidad, que están desarrollándose tanto en barrios pobres como en algunos ricos. Hablo de enfermedades de la piel y, por supuesto, también enfermedades gastrointestinales.
En fin, qué pena que esté ocurriendo esto, qué pena que tengamos que hablar de estos problemas de salubridad, primero para los brasileños y después para algo tan importante y de tanto fulgor a nivel mundial como son unos Juegos Olímpicos. Esta es la realidad de las aguas para las competiciones de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y para el día a día de todos los que viven en esa pobladísima zona. Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, muchas gracias y buenos días.
Un abrazo y seguiremos hablando seguro y por desgracia de todo esto, Lartaun.
Estás escuchando a Lartaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Even I,
8 meses después de lanzar su single benéfico Songs for Slim, Jeff Tweedy anuncia un nuevo trabajo en solitario y en esta ocasión será un larga duración. El de Wilco ha anunciado un nuevo disco que saldrá a la venta próximamente y del que habrá más información en breve. El anuncio del álbum ha ido acompañado al de las fechas de su gira veraniega por Estados Unidos y Canadá, en la que el músico interpretará tanto temas de su próximo disco como versiones acústicas de Wilco y Uncle Tupelo. Si bien esta gira no saldrá de Norteamérica, el músico actuará el próximo 17 de septiembre en las fiestas de San Mateo de Oviedo, por lo que podremos escuchar el nuevo repertorio en directo en nuestro país dentro de pocos meses. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Resolver el mayor problema del mundo tiene premio. 12 millones de euros, Belén.
El gobierno británico se ha propuesto resolver el mayor problema de nuestro tiempo. Como recompensa a esta titánica labor, ha ofrecido 10 millones de libras, algo más de 12 millones de euros. ¿Y cuál es ese gran problema? El desafío Longitude Prize se ha limitado a 6 áreas, vuelo, alimentación, antibióticos, parálisis, agua y demencia. Los británicos podrán votar entre las 6 preguntas planteadas sobre estos temas y de esa votación saldrá el desafío que debe resolverse. El premio conmemora el 300 aniversario del Longitude Act, que tuvo lugar en 1974. En él, el gobierno británico quería resolver uno de los desafíos científicos de ese siglo: cómo determinar la ubicación de un barco en el mar conociendo la longitud. En ese caso ofrecían 20.000 libras por resolverlo. El misterio fue resuelto por un carpintero llamado John Harrison, que diseñó el primer reloj marítimo de precisión. 300 años después, David Cameron, el primer ministro británico, ha decidido volver a poner en marcha este premio y ha creado un comité que ha elaborado la lista de los problemas principales a los que se enfrenta el mundo hoy en día. A finales de junio se desvelará cuál es el reto más votado.
Y detenido por instalar una aplicación espía en el móvil de su pareja para controlarla, Paco.
La Guardia Civil de Burgos ha detenido a un joven de 23 años como supuesto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos relacionado con la instalación en el móvil de su pareja de una aplicación con el propósito de mantenerla controlada. El joven pidió el móvil a su pareja bajo el pretexto de pretender actualizarlo. Entonces aprovechó para instalar una aplicación espía con la que controlaba en tiempo y lugar la posición del terminal telefónico, así como las llamadas y mensajes de su propietaria. La persona perjudicada sospechó cuando empezó a notar que la batería del móvil duraba pocas horas y al descubrir la manipulación de este dispositivo optó por denunciar los hechos.
Y Berlusconi se venga de su ex publicando fotos suyas con unos kilos de más, Mónica.
Las fotos de Verónica Lario, exmujer de Silvio Berlusconi, han sido publicadas en la última edición de la revista Chi, que pertenece a la familia Berlusconi. Muestran las imágenes de Lario, con algunos kilos de más, vestida informal, con pantalones y botas de montar a caballo, sin maquillar y con el pelo recogido en una coleta. Pero lo que más ha molestado a Lario, además de los comentarios sobre su estado físico, han sido los añadidos en el reportaje de los cirujanos plásticos sobre cómo podría mejorar su imagen con algunos retoques. Lario, que durante los 19 años de matrimonio con Berlusconi ha hecho gala de discreción, rompió su silencio para defender lo que definió como su derecho a envejecer en paz y sin ser juzgada. Su indignación ha dado lugar a que la prensa italiana se ocupe del tema y publique una serie de reflexiones sobre el derecho a envejecer, sobre todo en las mujeres.
Nos vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal, Artán? Buenos días.
¿Por dónde empezamos hoy?
Bueno, pues si te parece, lo último de lo último es lo que ocurría en la tarde de ayer con la confirmación oficial, aunque era un secreto a voces, del fichaje de Luis Enrique como nuevo entrenador del FC Barcelona. Uh-huh. El sustituto del Tata Martino, que se despidió el pasado sábado al perder la Liga, llega para dos temporadas. Vamos a ver si tiene más suerte que el argentino, porque el Tata también vino para dos temporadas y ya está en el avión de vuelta. Vamos a ver cómo le va a Luis Enrique, que tiene que pilotar toda esta regeneración, revolución, remodelación de la plantilla del FC Barcelona. Ha entrenado en el Barça B, ha entrenado en Italia, en la Roma. Tampoco es que fuera un éxito mayúsculo. Y ha entrenado este año al Celta de Vigo. Cosas que se van sabiendo en el FC Barcelona. Esto, Luis Enrique como entrenador. Pinto, finalmente después de varias temporadas le han dado la baja al que fue portero suplente de Víctor Valdés.
Sí.
Víctor Valdés abandona por deseo propio al cumplir contrato. Ter Stegen viene como nuevo portero y recuperan a jugadores que tenían cedidos por ahí como a Rafinha y como Deulofeu.
Eso es.
Se lo digo bien. Bueno, todo esto como oficial. Luego, que si Cés, que si Messi, que si Alexis, que si no sé qué. Vamos a hablar mucho en la mañana de Leo Messi. Ayer por la mañana, ayer a mediodía, eso de las 2 de la tarde, primero firmó su nuevo contrato. Uh-huh. Nuevo contrato que en realidad es más pasta porque...
¿no?
Sí, es una
remodelación,
pero económica, porque sí. El contrato sigue hasta el año 2018, la cláusula se mantiene en 250 millones de euros, pero Leo Messi pasa a cobrar 20 millones de euros por temporada, hasta el año 2018, 20 millones limpios al año. Luego en un Twitter en China, es curioso, ¿no?, como una noticia de alcance mundial, uno de los mejores jugadores, a lo mejor el mejor jugador del mundo, 4 balones de oro, renueva con el Barça.
Sí.
Cómo la comunicación luego se va complicando, y en un Twitter de Leo Messi en China, dice: si no siento cariño del Barcelona, buscaré una solución. Al parecer está mosqueado, cabreado, enfadado, como quieran utilizar, por los pitos, por su indolencia, por ejemplo, el otro día o en los últimos partidos de la recta final de la Liga del FC Barcelona, y porque también ha habido algunos artículos en los que Leo Messi ya no es intocable y algunos artículos de prensa empiezan a decir que qué temporada más mala ha firmado Leo Messi con el Barça. Si no siento cariño del Barça, buscaré una solución. En lo que algunos interpretan hoy en la prensa como la primera vez que Leo Messi abre la posibilidad de una puerta de salida del FC Barcelona. Yo ya sé que el dinero no lo es todo en la vida, evidentemente, pero me llama la atención que 10 minutos después de que te firmen 20 millones de euros al
sin
año,
duda,
digas que si no sientes el cariño, que te vas. Así que no sé muy bien si Messi ha renovado, si Messi va a seguir, si Messi quiere irse.
Tiene
si
aspecto
Messi
de culebrón esto.
Tiene aspecto de culebrón y de que va a haber que seguirlo durante toda la temporada. En todo caso, Messi querrá saber si él quiere liderar o no ese nuevo proyecto del Barcelona, porque el club, desde luego, parece que cuenta con él. Y como todos los días, Lardown a 4 días para la final de Lisboa, final de Champions, final española, Real Madrid-Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid, confirmada mala noticia, Diego Costa se pierde la final. Tiene, según el parte médico oficial, una rotura muscular de grado 1. Estos son 15 días de recuperación, aunque ayer el Cholo Simeone en la rueda de prensa jugó al que sí, que
Mareo
no veremos
perdí,
si llega,
sí.
Estamos a lunes, mañana martes, veremos, la final es el sábado. En principio, si preguntas a los médicos, te dicen que no. Y en el Real Madrid, Ancelotti cree que Cristiano Ronaldo sí va a ser titular,
ajá,
pero ayer le contaron a Paco González que Benzema casi casi imposible.
Que se uniría a Pepe, ¿no?
Que se uniría a Pepe, que está entre algodones, y que se uniría a Xavi Alonso, que no juega por sanción.
Pues veremos a ver.
Veremos qué pasa.
Alcalá, muchas gracias.
A ti.
Te dejamos ya con la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.